Californie. Estáis con Anaís. Y como cada sábado a las 11, durante una hora, vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico con Sexofonía. En Contrabanda FM 91.4. Me podéis llamar al 93 317 7366. A ver, ¿qué noticia en torno del sexo? Pues una que de verdad no me da ninguna alegría ni orgullo, porque me siento más barcelonesa que algunos aquí desde varios años que vivo aquí. Hay una campaña de acoso contra las prostitutas y la prostitución y los clientes y todo el mundo, que a un momento se pueda encontrar entre la Rambla, la calle San Pau y todo este triángulo que están desde Zapatero hasta Herreo, todo el mundo se está dando vueltas para decir que no debería ser, qué pasa. O sea, cuando realmente los políticos no tienen más que pensar ni decir y que quieren tener consenso, pues el sexo siempre como la parte más, no más, digamos, el más pequeño denominador común entre todo el mundo, y se usa el sexo como pretexto a no decir nada en realidad, porque que ahora se diga que no se tiene que hacer practicar la prostitución en el centro de Barcelona es una huevada digna de tiempos más negros que habéis conocido aquí, españoles. Y pues en el mundo entero, cualquier país infelizmente ha vivido la dictadura y siempre es la primera cosa que se esconde, ¿no? Las prostitutas, esta manera, o los prostitutos, que nunca tampoco se trata, ¿no? Y bueno, es muy interesante ver estamos en 2008 y habéis visto seguro estas fotos del país que circularon por la web de la manera más escandalosa, sin ninguna distancia crítica, histórica, antropológica y política, o sea, ningún discurso, solo imágenes de ni siquiera se veían mujeres, se veían solo huecos, o sea, que sea la boca o el coño era, o el ano, yo aunque sé, no se ve tan bien. Pero hay esta idea que la mujer es reducida a su órgano de recepción del pene, ¿no? Y estas pollas que no se ven tampoco, pero que son omnubilantes, que son en la mente de todo el mundo, ¿no? Como algo que es el elemento de agresión, ¿no? En esta sociedad tan pura, tan lisa como lo querían los tecnócratas y, bueno, la gran hipocresía política, que no ha inventado nada más que doble discurso, donde de una parte se quiere una sociedad lisa, perfecta, y de la otra no hace nada para en contra de las exclusiones sociales que se generan con el mismo modelo social en que vivimos. Entonces, pues claro, hay gente que no, o no tienen pareja y quieren, o sea, un orgasmo instantáneo y por eso están dispuestos a pagar, ¿qué? 20 euros, 50 euros, no cuesta nada, o sea, o hasta hombres con pareja, pero que no quieren o no tienen en casa esta manera de follar sin ninguna pretensión a tener un lendemain, un mañana. Y ni un después, ni nada, es como 5 minutos rápidas y vaya, pues te vuelves a casa con una, estás contento, ¿no? Pues no, tampoco del lado de las mujeres que son invisibles en este puto reportaje. Se sabe que viven, que han vivido para llegar a estar entre la Boquería y la calle San Pau, la calle Robador. O sea, no hay ninguna pretensión en estos artículos y esta huevada de política, esta mascarada de decir que de dónde viene, de dónde vamos, que algo ha cambiado. Barcelona no puede ser, no puede tener el mismo barrio chino que tuvo desde, bueno, siglo. Y entonces hay que, he visto Zapatero pide a Hereo de tomar medidas, que es algo que tendría que pensar el Ayuntamiento de Barcelona, como si fuera una institución que pudiera arreglar un tema que depende no solamente del Estado, sino del mundo entero, ¿no? En qué estado sexual vivimos, ¿no? ¿Por qué muchos hombres todavía van de putas? ¿Por qué, como decía Manuel Castells en este artículo que os leí hace un par de años ya, pues en 2007 escribíamos, 2006, un artículo sobre el hecho que hay como 30% de hombres que van de putas y que y seguro hay más, porque si sabes, no hay nada más menos, o sea, sensado que eso. Entonces, ¿por qué? A mí me interesa. Entonces, aquí recojo testimonios, tanto por llamar al 93-317-7366 y si no, por mail a sexofonia@yahoo.es o Facebook, Anaís en Sexofonia o el Twitter. O sea, hay mil maneras de contactar conmigo y espero que, y también el blog, importantísimo, que debería accionar más, pero que funciona bien, es http://sexofonia.contrabanda.org. Entonces, pues eso, estamos en un estado donde solo se responde a temas sociales por la policía y el esconder las este tipo de problemáticas que... En realidad, a mí me parece muy bien que haya zonas de tolerancias, o por decirlo así, y también, también, o sea, esta manera de decir, okay, hay gangs, hay mafias, pues vamos a realmente luchar con ellas y no con el síntoma que hay en la calle, que son las prostitutas, que son al final la última, el último pedazo de toda una cadena de organizaciones seguramente criminales, pero al nivel mucho más internacional. Y pues dejar a las mujeres que necesitan tener más dinero y que son solas y que practican la prostitución como medio de recurso, dejarles hacerlo y no penalizarlas. En Francia hubo un momento donde se penalizaba al cliente. Me parece que ya... No estoy totalmente segura, pero cambiaron cosas la izquierda en finales de los 90 y espero que, bueno, seguramente con Sarkozy habrá cambiado de nuevo y ya no lo sigo tanto, pero, o sea, darme noticias de lo que sabéis y también si habéis tenido varias experiencias con prostitutas me interesa porque es algo que se debería más hablar. O sea, porque uno va, porque uno vuelve allí, o sea, algunos testimonios como el Pau aquí nos había contado que tenía mucho más facilidad tener un intercambio sexual pagando a la persona, pues muy bien, o sea, hablarlo, o sea, no, el tema más que de juzgar o de decir vamos, no lo quiero ver, es verlo, visibilizarlo y saber qué se encuentra en este intercambio fugaz, a veces no tan fugaz, a veces que dura varias horas y que por fin hay un abrazo de alguien y que te permite pues intercambiar algo más que no puedes en tu entorno, pues me parece tan valioso como tener amigos por casualidades de encuentros en bares, discotecas. ¡Ay, la vida! Pues Anaís, espera tu llamada al 93-317-7366.
Hoy me gustaría decir para ustedes un poema mío que tiene a ver con el día de hoy, porque hoy es sábado, que se llama El Día de la Creación. Y que tiene como epígrafe las palabras de la Biblia que dicen varón y hembra los crió, y que está en el libro Génesis 1, versículo 27. Hoy es sábado, mañana domingo. La vida llega en olas como el mar. Los tranvías andan por las vías y nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz para salvarnos. Hoy es sábado, mañana domingo. No hay nada como el tiempo para pasar. Fue mucha la bondad de nuestro Señor Jesucristo, pero por las dudas, líbranos Dios de todo mal. Hoy sábado, mañana domingo. Al mañana no le gusta ver a nadie bien. Hoy es el día del presente. El día es sábado. Imposible huir de esa dura realidad. En este momento todos los bares están repletos de hombres vacíos. Todos los enamorados están con las manos entrelazadas. Todos los maridos están funcionando regularmente. Todas las mujeres están a la espera porque hoy es sábado. En este momento un casamiento, porque hoy es sábado. A un divorcio, una violación,
porque hoy es sábado.
A un hombre rico que se mata,
porque hoy es sábado.
A un incesto, una regata,
porque hoy es sábado.
A una función de gala,
porque hoy es sábado.
A una mujer que es golpeada,
porque hoy es sábado.
A un renovarse de esperanzas,
porque hoy es sábado.
Hay una profunda discordancia,
porque hoy es sábado.
Hay un seductor que cae muerto,
porque hoy es sábado.
Hay un gran espíritu de camorra,
porque hoy es sábado.
Hay una mujer que se vuelve hombre,
porque hoy es sábado.
Hay criaturas que no comen,
porque hoy es sábado.
Hay un piquenique de políticos,
porque hoy es sábado.
Hay un gran aumento de la sífilis,
porque hoy es sábado.
Hay un ario con una mulata,
porque hoy es sábado.
Hay una tensión inusitada,
porque hoy es sábado.
Hay adolescentes semidesnudas,
porque hoy es sábado.
Hay un vampiro por las calles,
porque hoy es sábado.
Hay un gran aumento en el consumo,
porque hoy es sábado.
Hay un novio loco de celos,
porque hoy es sábado.
Hay un garden party en la cárcel,
porque hoy es sábado.
Hay una impávida luna llena, hay damas de todas las clases, unas difíciles, otras fáciles. Hay un beber y un dar sin medida. Hay un infeliz que va a bebida. Hay un cura paseando sin sotana. Y hay frenéticos cortes de manga. Hay una sensación angustiante de una mujer dentro de un hombre. Hay la conmemoración fantástica de la primera cirugía plástica y dando los trámites.
Era Vinus de Moraes. En con un inicio muy raro, la verdad, lo siento de a veces provocarlos, pero bueno, es divertido, ¿no? O sea, cuando no lo tomas en serio, discursos de la Biblia a mí siempre me hacen reír mucho. Vinicius de Moraes, como gran maestro de esta música brasilera que no se puede escuchar sin bailar en tu, o sea, dentro de tu, entre tus pelos, pues no sabía que era tan religioso, la verdad es la canción más religiosa de este álbum que tengo, Vinicius de Moraes en la Fusa con María Creusa y Toquinho, pero claro, hay bellezas como esta. A ver.
Un, dos, tres.
Hey, el pibe, Toquinho.
Diga, Vila.
Vamos hacer esta canción que hicimos, a Tonga da Mironga do Cabuleté.
¿Se puede?
Sí, yo creo que sí. Es decir, porque parece que es una expresión que no quiere decir nada de bueno, ¿no?
Sí, Yo creo que es una mala palabra, ¿no?
Tú conoces la historia, ¿no?
Parece
que en África, cuando un africano dice eso a otro, parece que las tribus entran en guerras terribles, ¿no? Que se comen el hígado uno al otro.
¿No sabía?
Sí. Todo lo que se sabe es que la última palabra, esta palabra, cabulete, de la expresión,
sí,
parece que tiene algo a ver con la madre de uno, ¿no?
No sabía, ¿no? Vamos cantarla.
Vamos, vamos. Eu caio de bossa, eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa, xingando em nagô.
Vai você, Vininha.
Você que ouve e não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma fala, você vai ter que aprender.
Y en homenaje a las Magdalenas, este grandísimo programa de contrabanda que, bueno, creo que no... Bueno, a ver si vuelve, espero. Pero que era el año pasado con Martín y todos... Bueno, había un grupito bastante excelente. Algunos martes por las 9 de la noche y cambió varias veces de horarios, pero era genial, de prostitutas que venían a hablar de su recorrido personal y de cómo habían venido a ello y todo, o sea, por fin tenían la palabra. Bueno, siguiendo con el tema, un recuerdo a los franceses que espero conocen esta canción mítica de por qué se llaman filles de joie en francés las prostitutas.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appellent des filles de joie, les appellent des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guibolles, parole, parole, c'est fatigant pour les guibolles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix mais encore, des œils de perdrix mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolles, parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolles. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel, les sous, croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous, croyez pas qu'elle les vole, vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie elle fasse l'amour, bien toute la vie elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Georges Brassens, la complainte des filles de joie. Y pues, ¿Qué decir más? O sea que claro, hay que dejar la palabra a la gente que es, de qué se trata, yo creo. Y no se puede, o sea, juzgar para nada a hombres que buscan un hueco y tampoco mujeres que ofrecen un hueco para ganarse 20, 50 euros así en 5 minutos. Pero es igual interesante a nivel de la historia de la imagen, de la historiografía de la imagen, o sea, de cómo se ve y cómo se describe la prostitución, cómo se la describe, mejor dicho, cómo se, qué imagen la representa, y de ver este reportaje del País, porque realmente hay un abismo con lo que las representaciones del principio del siglo XX o finales del siglo XIX, donde las mujeres eran a veces desnudas, pero muchas veces con unas cosas que más les hacían sexy y tenían mucha carne y mucha más cosas que solo un hueco que ofrecer. Y es interesante ver cómo hay un paso más allá de, o más en ya, más en dentro del cuerpo, ¿no? Donde realmente ya no se trata de artificios carnales, sino más bien realmente de la rudeza de una polla dentro de un coño, un culo o una boca. Pero es como una equivalencia, ¿no? De los tres, este culo, coño, boca, es lo mismo, ¿no? Al final, una mujer, ¿qué es? Yo creo que el cojudo que ha hecho este reportaje, este fotógrafo y el que escogió también las fotos, o sea, él se llama iconógrafo, pues es muy interesante ver esta iconografía de la prostitución, cómo se ve a través de los periódicos. Para ir más en esferas donde la mujer representa una decisión personal, una encarnación más viva y un pensamiento sobre lo que es, os voy a leer a Anaïs Nin. 18 de junio de 1933. Traducción de la Incesto, diario amoroso de 32 a 34, 1932 a 1934, en edición Ciruela. Página 250, fui a casa a ver a Henry. Le describí las virtudes y gestos dramáticos de Artaud. Me inventé muchas cosas, como que Artaud quiso que yo tomara drogas. Entretuve y apasioné a Henry. Yo estaba febril y él celoso. Me dijo, tus ojos tienen un brillo lejano, como si hubieras hecho el amor. No pude dormir. Artaud me acosaba. Tenía que verlo otra vez. Le dije a Henry que se fuera la noche de la llegada de Hugo y me encontré con Artaud en el Viking, en la misma mesa donde Henry y yo nos miramos por primera vez con amor. Estaba temblando y luego empezó una noche de éxtasis. Nos fuimos del café porque los estudiantes del Quartz Art Ball estaban alborotados y rompían nuestra exaltación. La última vez que los vi, Henry y yo estábamos en una habitación de hotel y quise unirme a ellos. Caminamos como en un sueño, en un delirio. Artaud, torturado con sus dudas y su loca charla sobre la eternidad y Dios, queriendo que yo lo sintiera físicamente y yo, transportada, derretida, fuera de mí, tanto que no paramos en los qué y nos besamos furiosamente en un éxtasis como aquel con June, diferente, que nos elevaba en una ascensión delirante. «Estoy viviendo el mayor momento de mi vida. Es demasiado, demasiado», dijo Artaud, caminando y dando casi traspiés de alegría. «¡Qué divina alegría crucificar a un ser como tú, Anaïs, tan evanescente, tan elusivo! ¡Qué éxtasis tenerte por entero a ti que nunca te das! ¡Mon amour, mon grand amour!» Nos sentamos en un café y me arrulló con frases de infinita ternura, y yo estaba asustada de su fervor. Dijo, «Entre nous, il pourrait y avoir un meurtre». Carta a Artaud, remitida desde Valescure-Saint-Raphaël. «Nanaki, desearía revivir mil veces aquel momento en los que y cada hora de aquella noche. Quiero sentir de nuevo tu violencia y tu dulzura, tus amenazas, tu despótico poder espiritual, todo el miedo que me inspiras y la alegría desgarradora. Miedo porque esperas tanto de mí. Eternidad, lo eterno, Dios, esas palabras, todas las preguntas que me hiciste. Contesté a tus preguntas amablemente. Si parecí evasiva, fue solo porque había demasiado que decir. Siempre siento la vida como un ciclo, una larga serie de acontecimientos, un círculo, y no puedo separar un fragmento porque a mí me parece que un fragmento no tiene ningún significado. Pero el conjunto parece trazado, fundido en un abrazo, confiado en el instinto de uno, en el calor y la fusión de los cuerpos. Creo completamente en lo que sentimos cuando estamos juntos. Creo en ese momento en que perdemos toda idea de realidad, de la separación e individualidad de nuestros seres. Cuando se cayeron los libros, sentí alivio. Después de eso, todo se hizo sencillo. Sencillo, grandioso y dulce. El tú, que casi produce dolor, ata tan apretadamente el tú y todo lo que me dijiste. He olvidado las palabras. Oigo la ternura y recuerdo que eras feliz. Todo lo demás es solo la tortura de nuestras mentes, los fantasmas que creamos, porque para nosotros el amor tiene repercusiones inmensas. Debe crear. Tiene un hondo significado. Contiene y dirige todo. Para nosotros tiene la importancia de estar mezclado y unido a todos nuestros impulsos y nuestras inspiraciones. Es demasiado importante para nosotros. Lo obtenemos confundido con la religión, con la magia. ¿Por qué antes de sentarnos en el café pensabas que me distanciaba de ti? Solo porque yo durante unos instantes tenía el corazón ligero, alegre y sonreía. No aceptarás nunca esos movimientos, esas corrientes bajo el agua. Nanaki, debes creer en el eje de mi vida. La expansión de mi yo es inmensa, engañosa, pero solo en la forma. Desearía que leyeras el diario de mi niñez para que vieras cuán fiel he sido a ciertos valores. Creo que siempre reconozco los valores verdaderos. Por ejemplo, cuando sé distinguirte como un rey en un reino que me ha perseguido durante toda mi vida. Nanaki, esta noche no quiero remover las ideas, solo quiero tu presencia. ¿Te ocurre lo mismo? ¿Que eliges un momento precioso, nuestro abrazos en los Kei, y te adhieres a él? Cierro los ojos y lo revivo intensamente, como en un trance, sin sentir ya la vida presente, sin sentir nada, nada salvo aquel momento. Y después, la noche, la procesión de tus gestos y tus palabras, la fiebre, la inquietud, la necesidad de volver a verte, la gran impaciencia. Segunda carta. Claro que todo esto es en francés y que es una traducción española, por si acaso. ¿Puedes aceptar mi espiritualidad tan diferente de la tuya porque es capaz de ascender a pesar de soportar un pesado lastre de vida y alegría? ¿No te atormentarás a causa de mis raíces humanas? No conozco la felicidad tal como se concibe ordinariamente, pero un día de sol, de calor, como aquel en que me esperaste en la estación de tren, me da una gran alegría, y aquel día hablaste como si lucharas contra la luz, porque amenazaba con diluirte. Dijiste, solo tengo sensaciones dolorosas. Todas esas alegrías no cambian el centro de mi vida, y el centro es el sentimiento trágico de la vida que nos une. No leo nada salvo tu libro. Hablas del daño que hago. Me parece que soy cruel, inintencionadamente, por una gran fatalidad. Causo daño sin querer y solo a aquellos que me han engañado profundamente. No, eso quizá no sea verdad. No, me gustaría decirte siempre la verdad, Nanaki, y no tratar de justificarme. De todas formas, esto carece de importancia porque no vivimos nunca dos experiencias idénticas, tú lo sabes. Cada nuevo contacto crea una nueva experiencia. Nunca me conocerás por mi pasado, solo por lo que soy para ti y contigo. Y eso es así, porque tú y lo que tú eres inspiran lo mejor en mí. Tú conjuras y provocas un yo que los demás no conocen. Y con esto, no estoy diciendo que deje de ser lo que soy, porque tengo mucho que ofrecerte. Nuestros opuestos se atraen, nuestras virtudes se complementan y es bueno. Creo que te traeré el sabor maravilloso de las cosas materiales, una fluidez nacida del calor y de mi facilidad para moverme como un río. Creo que conmigo te sentirás alienado con menos frecuencia. Te unirás a la vida porque te la ofreceré saturada de espíritu. Y eso es un abrazo que también produce grandes milagros. Habrá menos niebla, menos dudas, menos angustia. La unión entre tú y yo se prolongará en una fusión simbólica de todos los elementos. El agua es movimiento y en el agua se crea. Te amo. Wow. Wow. Un poco de alegría sonsa brasilera. Qué mala soy. Es que de veras que es buenísimo. Es de una profundidad. Qué tonta era antes de no escuchar a Ana Isnin. No, llegar a ella, pues aquí estoy, aquí estamos, pero un poco de alivio brasilero, ¿no? ...19 de junio de 1933... Estoy en Niza, sola. He huido de la madre de Hugo, de Arto, de Henry, para ocultar mi derrumbamiento físico. Escribo cartas de amor a Henry, a padre, a Hugo. No a Arendi, porque actúa por despecho como una mujer. No acepta su derrota como un sabio. Y Arto me preguntó, ¿qué has hecho con Arendi? ¿Le has hecho daño? ¿Y por qué das esa terrible impresión de maldad, de crueldad, de seducción, superchería y superficialidad? ¿Es solo apariencia? Te odié al principio como se odia a la tentadora todopoderosa. Te odié como se odia al pecado. Me creo absolutamente inocente, pero he podido pecar. He cometido todos los sacrilegios. y debo de ser todo pecado, porque incluso me siento libre de remordimientos. No siento ningún remordimiento por Hugo, por Arthur o por Henry, y voy dándome cuenta de que ejerzo una especie de venganza sobre los hombres, de que una fuerza satánica me impele a conquistarlos y abandonarlos. No conozco la verdad. ¿Abandoné a Allendy porque solo buscaba el placer de conquistarlo o porque me defraudó? Sí que me defraudó y me desilusionó. La vida o mi propia ingenuidad me proporcionan bellas justificaciones. Cualquiera perdonaría mis traiciones a Hugh si supiera las torturas sexuales que he sufrido desde el principio. Incluso mi madre conoce mis visitas desesperadas a los médicos cuando pensé que había algo en mí que no funcionaba. Soledad, pretendo estar dividida. Busco esta tensión y fluidez multilateral. Es mi auténtica expresión. Cuando camino a solas durante horas, acepto lo que soy. Dejo de censurarme y no permitiré que los demás me censuren. Obediencia al misterio que el diario solo pretende describir, no explicar. Henry duerme dentro de mí como mi sangre y mi carne duerme y se agita. Arto acosa mi imaginación y despierta mi fiebre, despierta la eflorescencia sobrenatural que se esfuerza en el espacio que aspira a lo alto. Henry ha observado que cuando vivo unos días con él, me hago más pesada, inerte y oriental, más espesa. Mi cuerpo se expande y la exaltación desciende en círculos perfectos y acusados, en pleamares y resacas. Aquí, sola, camino, con el cuerpo pesado y la conciencia ligera. Sabía que algo estaba cristalizando en mi núcleo, que estaba resuelta a llevar la vida, igual que el dolor, a los demás, que solo se lleva vida cuando se lleva el dolor. Henry me escribe: aquel día danzabas como el viento a mi alrededor. Echo tanto de menos aquel fuego y aquella luz que desprendes. Las cosas parecen muertas desde que me fui de Louvain. Vida y dolor, agua, tierra, fuego, pecado. El curso está trazado ante mí. No puedo detenerme. Recuerdo ahora vivamente la leyenda de Alraune. Alraune, creada, predestinada a la destrucción como una posesa. Oh Dios, inmediatamente recuerdo varias escenas secundarias. Hugo, que regresa de Londres tras 10 días de ausencia y siento como si fuera Joaquín quien regresa. Y sigo llevando dentro de mí la fiebre de las palabras de Arthur. Hugo y yo en nuestro dormitorio. Su cuerpo desnudo tan bello y yo tan fría, tan fría. Tan fría que busco un pretexto para reñir, para retrasar su abrazo. Y Hugo, melancólico, que abre un pequeño paquete mientras yo me lanzo a la riña, fingiendo que no he advertido su gesto. Está horrorizado porque dice: nunca lo he recibido de aquella manera y pienso que algo ha sucedido entre nosotros. De pronto siento un arrebato piadoso. Pido excusas, me invento que estoy celosa e enfadada por la visita de su madre, me rindo a su abrazo y acepto su pequeño regalo. Y hoy, me dije, debe haber sufrimiento. El sufrimiento también es vida, pero me tortura 1000 veces más que a los demás. Esta noche la piedad me enloquece. También Henry está sentado en un café llorando porque me he ido durante 2 semanas. Toda mi alegría se ha roto. Me siento y escribo cartas a Hugo, cartas que me recuerdan las palabras de Henry refiriéndose a las de June. Una carta como esta lo borra todo. 20 de junio de 1933. Esta es En Sexofonía con Anaïs. Y Anaïs Nin. Hago daño a Allendy escribiéndole impersonalmente. Hago daño a Eduardo escribiéndole sobre Arto. Escribo a Arto: Nanaki, mi amor, te amo tanto que no quiero hacerte daño. He venido a decirte la verdad, tal como la conozco. He venido a pedirte que me olvides, que me olvides, que me borres de tu vida, porque es verdad que soy como te parezco. Causo daño y causo mucho dolor, y todo lo que sé es que soy yo la que sufre más, más que aquellos a quienes hago daño. Es un misterio para mí, un misterio terrible y pavoroso que Allende no ha sabido explicarme. Escúchame, he traído vida, luz y calor a quienes he amado, pero también les he traído dolor. Allende, en quien yo confiaba, creyó que yo era una santa, lo juro, pero también le he hecho daño. ¿Entiendes ahora por qué he escrito tanto sobre la leyenda de Alraune, la mujer creada por un alquimista? Las fuerzas naturales están envenenadas por las fórmulas científicas y se crea a Alraune para destruir. Ups, una llamadita. Hola, ¿quién es? Hola, ¿estás en directo? Hola. ¿Alguna cosa que no decir? Estás con Anaís en directo en Contrabanda FM.
Buenas noches.
Muy buenas noches.
Hola Anaís, soy Jordi Iglesa.
¿Cómo estás?
En directo.
Sí, sí.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
¿Hola?
Sí.
Sí.
¿Qué me cuentas? ¿Nada?
Lo sé.
Bueno, un silencio radiofónico no se repite. ¿Qué me cuentas hoy, sábado,
ahora,
a las 11:44 de la noche? ¿Qué me cuentas?
No, ¿nos seguimos o no?
Bueno, Jordi, es un poco pesado. Cada vez te oigo yo y no me oyes tú, pues lo siento.
Hola.
Pero no se puede, o sea, es un poco pesado. Cuando tengas una línea que funcione, pues me vuelvas a llamar, ¿vale?
Hola.
Un beso. Sigo con Anaís. Estaba en la carta a Artaud del 20 de junio de 1933. Escucha, Nanaki. De niña, adoré a mi padre, en cuerpo y alma. Siempre juntos, el cuerpo obediente al alma. Cuando tenía 10 años, mi padre nos dejó, abandonó a mi madre y la hizo sufrir. Pero para mí, fue a mí a quien abandonó. Ya era rara, en realidad no era absolutamente una niña, y tuve el presentimiento de que iba a dejarnos. En el momento de salir, me colgué de él. Mi madre no entendió mi desesperación. No lo he vuelto a ver hasta hace un mes. 20 años. Me hice muy seria, he llorado durante años. Desconfié completamente de la vida. Me encerré dentro de mí y empecé una vida secreta en mi diario. Le volví la espalda a la vida real. Fuimos terriblemente pobres en América. Posé de modelo para pintores. Cuando tenía 16 años, Eduardo, poeta y actor, se enamoró de mí. Como te he dicho, hasta hace un año mi vida física y sensual fue un largo martirio porque mi alma no participaba. Los impulsos de mi cuerpo obedecían a los de mi espíritu. Eduardo era homosexual y su amor era incompleto. En aquellos momentos yo lo quería todo, necesitaba un amor absoluto. A los 19 me enamoré de Hugo, sobre todo de su carácter amable y sincero. No sé explicar por qué, pero nuestro matrimonio ha sido y es para mí un martirio físico. Incluso así, durante 7 años le fui fiel. Hace un año, un estallido de angustia y pasión me desequilibró y me arrojó, primero en brazos de una mujer y luego en los brazos del hombre de quien te he hablado. Renuncié a la lucha estéril por un ideal. Fue entonces cuando fui a ver a Allende. Y empecé a obrar mal, a cometer todo tipo de sacrilegios. Allende me dijo, aprende a disociar. Me desaconsejó que persiguiera lo absoluto, porque mi hambre de absoluto siempre me condujo a la catástrofe. Sentí un hondo desengaño. Todos aquellos compromisos, aquellas adaptaciones a la vida normal, me daban náuseas. Creo que soy peor de lo que la gente cree y también que poseo mayores poderes de sublimación de los que piensan. Te he expuesto los hechos lisa y claramente. Cuando te digo que pienso que hay pocas mujeres tan severas con ellas mismas como yo lo soy conmigo, creo que digo la verdad, particularmente porque siempre he sido muy tentada, muy solicitada y adulada. También es cierto que he esperado mucho de la vida y he sido cruelmente engañada. Paso momentos de gran amargura. Es verdad que el primer sobresalto doloroso que me obsesionó durante 20 años ocasionó que me encerrara, que me volviera elusiva, hipersensible, narcisista. Porque cada relación, cada experiencia humana me parece cargada de tristeza. Solo me siento feliz en mi imaginación. O llevando una vida como la del pasado año, una vida elemental de sol, tierra y fuego, una vida que no es mental o muy poco mental. Cuando te conocí, lo primero que te dije fue que no quería que estuviéramos juntos físicamente. Tenía mi vida realmente dividida. La he partido voluntariamente en dos. Estoy harta de sufrir, de ser tan terriblemente completa. Tengo miedo, no, terror, de desilusionarte, Nanaki, de hacerte daño. Y lo más triste es que soy mujer, débil, aunque capaz de una gran devoción. Soy una mezcla de todo, capaz de todo. Pero a ti, a quien siento tan lastimosa y dolorosamente sensible, no quiero herirte. Tiemblo. Hoy, demasiada gente es infeliz hoy por mi culpa. Es terrible, Nanaki. He hecho sufrir a Hugo. Lo peor que pensaste de mí aquel primer día es verdad. Tenías razón en odiarme, en huir de mí. Ódiame. Piensa que solo soy una mujer frívola, cruel y casquivana. Aléjate. Dijiste que podías olvidar, borrar una imagen. Créeme, pues, que te mentí, que te miento ahora, que me di tan por entero cuando era niña que aún estoy dolida. Que desde entonces la vida me ha parecido llena de terror y crueldad, y que todo el amor que se me ha ofrecido ahora no puede reconstruir, recrear o devolverme la confianza. Y sin embargo, que bien he sabido utilizar todo, cómo he usado y sublimado mis experiencias para entender a los demás. Me gusta emplear lo que he aprendido con mi propio sufrimiento para dar a los otros, para protegerlos. Amo la compasión, Nanaki, porque cuando no estoy poseída por mi demonio, siento una compasión infinita, una piedad tan grande que me hace cobarde. Pude haberte hecho el mayor bien, porque para alguien como tú, la gentileza y la amabilidad también necesitan que se impregnen de inteligencia. Hay que saber amar con entendimiento. Estás muy buena. Hay que saber amar con entendimiento. El mayor bien y el mayor daño. Ojalá no te parecieras tanto a mí. Ojalá no esperaras tanto de mí todo lo absoluto. Veo en ti mi propia falta de compromiso. Oh, Achto, quienes dan luz y vida también hacen daño. Dime que me comprendes. Olvídame. Te doy prueba de un amor extraordinario. Ay, es que cartas de amor así necesitan relajo de los sentidos, porque este es como... ¡Wow! Es como, bueno, una densidad, ¿no? De dejarte solo pensar y ya no huir de todas las sensaciones que nos... procuran la vida mental, el pensamiento, ¿no?
Porque foste na vida a última esperança. Encontrar-te me fez criança, porque já eras meu, sem eu saber sequer, porque és o meu homem e eu tua mulher, porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma. Porque foste minha alma como um amanhecer, porque foste o que te
Lo siento que no sea posible la conversación con Jordi, pero es que no sé cómo es, pero Jordi, no me escuchas cuando te hablo. Yo te escuchaba de maravilla y bueno, pues así es. Creo que mejor seguir hablando por correo, y el día que vengas en Barcelona, pues ven aquí a hablar en directo, porque no hay otra forma. Sabéis que estamos casi al final de este programa, nos quedas menos de 10 minutos y siempre se puede llamar, de momento que tengan la, no sé, la radio apagada, si se escucha mejor con la, el teléfono, al 933-177-366. Y también me podéis seguir por el blog que tengo, gracias a los dioses de la técnica de contrabanda, http://sexofonia.contrabanda.org. Y siempre el email vale mucho, mucho, muchos besos. Me encantan las palabras escritas a sexofonia@yahoo.es. Demasiadas vueltas en mi cabeza, pensamientos amenazadores. Espero a mi padre con impaciencia y una honda alegría, mi doble. ¿Cuántos atajos habría encontrado con él? Pero también es un placer encontrarnos cuando ya estamos creados, cuando ya hemos crecido. Aunque él y yo nunca cristalizaremos, siempre en movimiento. Mañana, mañana empieza otra aventura. Te quiero, Anaïs Nin. A ver qué me cuenta el teléfono. Nada, pues no funciona. Anaïs Nin, el diario Incesto, diario amoroso de 32 a 34, parecido, publicado en Ciruela. La verdad es que mañana empieza otra aventura, es mi lema. Y también es el de, si os acordáis, de Gone with the Wind. El viento se llevó lo que, algo así. Lo que el viento se llevó, justamente el viento se le llevó lo que, es una parodia argentina buenísima que se pasa en Patagonia, donde Jean Rochefort es el protagonista de un, es una cosa rarísima, divertidísima, que os recomiendo. No me acuerdo el nombre del director. Y no, en Gone with the Wind, la Vivien Leigh, la actriz, pues Scarlett O'Hara, que por cierto una contrabandista debe de ser fan por haberse nombrado así en su programa, Scarlett O'Hara siempre dice tomorrow is another day, ¿no? Es que es eso, mañana es otra, empieza otra aventura. Pues es que la verdad, todas las páginas que estoy leyendo de Anaïs Nin, es que me parece que no lo había leído antes, o sea, pero es increíble. Compré este diario y me había decepcionadísimo, creo que os acordáis porque lo había dicho en directo, y me parecía flojo y no lleno de burbujas psico complicadas, y pues no, por fin hay un poco más. Es verdad que tampoco hay mucho sexo, pero a ver quién es y si funciona. Hola, ¿quién es? Hola. Bueno, se vuelve un poco pesado el juego. Tengo no. paciencia hasta un cierto punto. ¿Quién
no,
es?
No, perdona. Ey, es que ha habido un pequeño problema.
Ah.
Yo no soy Jordi.
Venga,
yo
mejor.
Soy otra persona. No, solo llamaba, pero de, si se puede pedir una canción. Me gustaría escuchar en tu programa una canción.
¿Cuál?
Ah, es que tu música es buenísima. Todo lo que pones me gusta de principio a fin.
Ah,
pero, ¿Horses de Patti Smith?
¿Jorge?
No, horses, caballos, yo qué sé cómo se traduce.
Horses, vale, día. Vale, de Patti Smith, a ver si la tengo en mi super...
Bueno, no puede, no tiene que ser para hoy, para otro día.
Ah, vale, muy bien, gracias, sí.
Es una sugerencia.
Vale, gracias,
Maja. Me gusta mucho tu programa, ¿eh?
¿Sí?
Avanti.
Gracias, Maja, un beso. A ver si hay horses por la gran discoteca ilegal de contrabanda. A ver, a ver, a ver. Horses, of course. Horses and Hey Joe. Gracias, querida oyente.
The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run. Johnny wanted to move, but the movie kept moving as planned. The boy gripped Johnny, he pressed him against a locker. He drove it in, he drove it home, he drove it deep in Johnny. The boy disappeared, Johnny fell on his knees, started crushing his head against a locker. Started it, crushing his head.
Responsibility. holding the key to freedom.
Wow, muchas gracias, ¿eh? Felizmente hay gente que tiene un buen gusto y tiene el mejor gusto aún de llamar y decir que existe esta bombaza de canción genial que no conocía de Patti Smith. Además que por los que tienen internet en casa, tiene una cara cantando esto que es mega super conya sexy. Aquí me despido de todos y todas y... muchos besos a los que llaman, aunque a veces pues se quede en el medio de la llegada del orgasmo. Lo siento, Jordi. Te juro, tienes que venir a Barcelona, no hay otra. Y gracias, mujer deliciosa, muy linda voz que me pidiste esta canción que descubro. Todos y todas y todas las demás, os digo a la semana próxima. Y no hay nada mejor que la radio. Ya sé que el blog no es suficiente para estar cerca de vosotros.
In the morning, I'm your Desdemonia. Afternoon, you sing my sinfonia. In the night, you listen to my saxophonia.